En estas últimas horas hemos escuchado, a raíz de este incidente que le ocurrió al padre con el chico en la puerta de un refugio del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, que en la conferencia de prensa de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, ella deslizó la posibilidad de que los medios, si querían saber si este hombre tenía antecedentes, los buscaran, o sea, insinuando la posibilidad de que este padre que había generado este incidente en la puerta del MIDES era un ciudadano que tenía algunas faltas y que había que buscarlas, en una situación un poco extraña, ¿no? Como diciendo, bueno, búsquenla. Después el periodista Aldo Silva, a través de la red social Twitter, informó que el gobierno distribuyó en forma no oficial justamente la información sobre los antecedentes de este hombre. Y muchos recuerdan lo sucedido semanas atrás con el colono Gabriel Arrieta, inclusive lo hablamos con él mismo aquí en el programa, en este mismo espacio, cuando luego de haberle increpado al presidente de la República, cuando aquella reunión de los autoconvocados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la Avenida Constituyente, sobre los reclamos que hacía este colono, la página de presidencia dio la información sobre las deudas que tenía Arrieta con el Instituto Nacional de Colonización. Y allí se puso en cuestionamiento el uso del Estado, de la información, que es una información privada, de los ciudadanos, del manejo de los datos. ¿Puede la página de presidencia hablar de las deudas con el Estado de un particular, de un colono? ¿Puede una ministra insinuar que un ciudadano tiene antecedentes y así en esa forma poco displicente averigüen a los medios? ¿O que se distribuya de forma no oficial por parte del gobierno, como lo dijo el periodista Aldo Silva? ¿Cómo maneja el Estado, cómo debe manejar el Estado los datos de los ciudadanos, habiendo una ley de protección de datos desde hace ya unos cuantos años? Bueno, vamos a hablar con el abogado, profesor de la Universidad de la República, profesor de Derecho Administrativo, el doctor Miguel Pesutti. Jaime Clara lo saluda. ¿Cómo le va, doctor?
Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal?
Un gusto hablar con usted.
Es recíproco, gracias.
Muy amable. Bueno, cuéntenos, antes que nada, ¿qué tan protegidos están los datos de los ciudadanos hoy en día en la legislación actual?
Yo diría que en realidad lo que ha cambiado y ha cambiado el perfil al respecto de esta discusión posiblemente sea la cantidad de datos, la cantidad de información que se almacena y se dispone. Entonces eso ha cambiado porque por el volumen, por la facilidad de acceso, ha cambiado la exposición que tenemos los ciudadanos frente a un Estado que cada vez más requiere de mayor información de nosotros y que la obtiene de manera mucho más sencilla. Entonces yo diría que acá lo que hay son nuevas discusiones o nuevos parámetros sobre viejos problemas.
Claro,
que
claro.
Tienen que ver con la protección de los derechos de los ciudadanos y con las libertades.
Claro, por ejemplo, a través de todo el tema de inclusión financiera, el Estado hoy sabe muchísimos más de los movimientos económicos que yo hago, desde cuánto pago de alquiler hasta el sueldo que gano, porque también me lo tienen que depositar a través de una cuenta bancaria, lo que pago de impuestos, todo. Sabe mucho más que antes.
Claro, exacto, sabe qué compro, cuándo lo compro, cómo lo compro, para qué lo compro, exacto, eventualmente con quién lo uso. Exacto. Es decir, accede a una serie de informaciones que las posee por medios muy rápidos y que además tiene una gran capacidad de almacenamiento. Entonces, como a nosotros nos gusta decir a veces, parafraseando alguna película de cómics, cuando el tío el hombre araña decía que un gran poder implica una gran responsabilidad. Bueno, eso es una máxima del derecho público.
Ah, mira, está bueno eso.
Yo le diría que cuando lo vi en el cine con mis hijos, que eran chicos todavía, los miré y les dije, eso es el derecho administrativo. Porque realmente el Estado obtiene información, pero también tiene lo que nuestro querido profesor Mariano Brito decía, tiene poderes en más, pero también tenía poderes en menos. Es decir, el Estado puede acceder a un montón de información puntualmente, como otros poderes que siempre tradicionalmente tuvo, que son poderes exorbitantes respecto de lo que los particulares podemos hacer, pero al mismo tiempo, como garantía, lo que hace el derecho es decirle, bueno, te doy estos poderes tan intensos, pero al mismo tiempo vas a usarlos solo de determinada manera y para determinadas finalidades. Entonces, la limitación del poder del Estado a través de la finalidad legítima para la cual se confiere el poder es, diría yo, uno de los fundamentos esenciales en el derecho uruguayo, y está en la Constitución. Si mirás la Constitución, te aproximás, uno de los primeros artículos, que es el artículo 7, empieza reconociendo que todos los ciudadanos tenemos derechos. Y al reconocer que esos ciudadanos tenemos derechos, la Constitución lo que nos está diciendo es estos derechos son propios de las personas, no los inventa el Estado, no los concede graciosamente. Y esos derechos, lo que dice es a ser protegido en el goce y, entre otras cosas, de la libertad, del honor y de la seguridad. Entonces, el Estado tiene que ajustar su conducta para garantizarle a los ciudadanos el pleno goce de esos derechos, salvo que una ley dispuesta por razones de interés general establezca una limitación a esos derechos. Entonces eso nos lleva al punto que planteabas al principio. ¿Qué hace el Estado con toda la información que tiene? Bueno, tiene el límite de la obligación de usarla exclusivamente para aquellas finalidades por las cuales se les permitió acceder a esa información de manera tan intensa.
Sí, hay una ley de protección de datos que siempre es bueno saberla, tenerla presente, claro. Invocarla. Claro. A mí me ha sido de mucha utilidad cuando, por ejemplo, me llaman por teléfono para ofrecerme cosas y yo pregunto cómo obtienen mis datos, el teléfono de mi casa, una cantidad de cosas. Y a veces uno descoloca a esa gente que le invade la privacidad, y a veces terminan cortando porque no pueden o no quieren o no... ¿No? Cuando uno invoca una ley. Por eso me parece importante el número de la ley y qué es lo que dice esa ley.
Yo ahí te diría, en primer lugar, que compartimos seguramente alguna silla en el directorio del club de acosadores de call centers, entonces, porque te confieso que me pasa lo mismo muchas veces, no, y me sorprende de dónde me llaman y cómo me llaman. Y hay una conducta que yo en este sentido siempre le recomiendo a la gente, es, hasta por razones de seguridad, es no brindar información. A veces te toman por asalto y en la pregunta es, señor Miguel, ¿y cómo llegaste a ese teléfono y cómo llegaste a esa información y cómo sabes mi nombre? Bueno, hay una ley que protege efectivamente los datos personales, pero al mismo tiempo hay una ley que establece y que juegan un poco complementariamente el acceso a la información pública. ¿Por qué menciono las dos al mismo tiempo? Porque el Estado se mueve, por un lado, entre la colecta de datos personales y, por otro lado, entre la obligación de acceder o de dejar acceder y de transparentar en muchos casos sus actuaciones a los terceros. Entonces, en ese equilibrio es donde a veces es necesario que cierta información que tiene el Estado sea transmitida, porque obviamente involucra la participación de una persona y es necesaria porque hay que cuidar esa accesibilidad de la información, pero hay otra que el Estado tiene que manejar con distintos niveles de cuidado o de custodia. La ley de protección de datos personales, la 18.331, lo que establece son distintos niveles de protección o de reserva sobre determinada información. Hay datos sensibles de las personas, como por ejemplo nuestras orientaciones morales, religiosas, sexuales, que no pueden estar integradas nunca en una base de datos. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, Jaime, yo creo que acá hay una cuestión que es mucho más importante, que complementa muy bien este tema que estamos presenciando ahora, que es la finalidad para la que se tiene la información. La ley también establece que los datos que poseen las bases tienen que respetar la finalidad para las cuales fueron obtenidas. ¿Bien? Es decir, si el Estado tiene información de una persona, la obtiene porque le ha sido conferida la facultad de obtenerla para determinado fin. ¿Bien? Con lo cual...
Que ha obligado a los ciudadanos, porque a diferencia de un call center o de una empresa que mal usando la información que tiene la vende, cuando nadie lo autorizó a hacerlo, como me ha pasado... El Estado la recoge la información porque nos obliga a los ciudadanos a dársela.
En muchos casos porque nos obliga y en otros muchos casos porque no tenemos opción. Te pongo un caso muy sencillo, OCE. Es decir, al haber un monopolio estatal, un servicio público en todo caso, pero prestado en carácter de exclusividad por el Estado y siendo un derecho humano fundamental, todos tenemos el acceso al agua, todas las personas en algún momento tenemos que entrar en relación con OCE. Bueno, toda la información que tiene OCE, tenés un ejemplo muy claro de información que se obtiene para determinada finalidad. Entonces, si el Estado tiene mi información para saber dónde mandarme la factura, para reclamarme el pago por OCE, pero resulta que si yo cometo una multa de tránsito y me quejo del trato que me ha dado un inspector, aparece la información de que yo debo dos facturas de OCE, entonces lo que aparece es una discusión distinta. Es, ¿para qué se utiliza la información que el Estado tiene? Y esto es mucho más amplio que la discusión sobre las bases de datos. Esto tiene que ver con cómo la administración se apega con ética y de buena fe a las normas que él mismo está creando. Entonces, yo te pongo un ejemplo de un caso bien interesante porque es muy gráfico. Cuando el Estado utiliza información respecto de las personas que se quejan, hay que ser muy cuidadoso, porque el derecho a recurrir o a interponer una defensa contra una actuación del Estado es un derecho garantizado en la Constitución. Está en el artículo 317 de la Constitución, el derecho sin restricciones de recurrir los actos administrativos, por ejemplo. Y en una ocasión, un organismo público dispuso que en la foja de sus funcionarios se anotase las veces que presentaban recursos administrativos. Es decir, que se oponían a una decisión del organismo. Y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló esa resolución, pero además la anuló con carácter general y absoluto. Es decir, de modo que ese organismo jamás podía volver a implantarla en ningún caso. Diciéndole, si usted tiene una base de datos de las personas que impugnan, es muy difícil pensar que no lo hace para sancionarlos o para perseguirlos de manera indirecta porque se han quejado, porque han presentado un recurso. Entonces, esa finalidad no es compatible con el derecho de defensa y no es compatible con la finalidad de la información que usted está declarando que tiene. Ese ejemplo creo que es muy favorable a la discusión que en estos días se plantea. Yo te confieso que sobre el caso concreto de este señor con el Mides no conozco los detalles de lo que relatabas al principio, no. Si efectivamente se liberó la información por parte de un organismo público, cómo se llegó.
Está bien, pero
lo que digo es,
pero
hacer principios generales.
Está bien, pero justamente como principio general planteo el tema a raíz de lo que nos dice un oyente, el teléfono 147. Marta dice, no es lo mismo ser un ciudadano que cumple con todos sus compromisos y comportamientos como buen y honesto ciudadano que otro que no lo hace. No todos somos iguales, ni todo se puede justificar. Mi duda es, está bien, capaz que el doctor Miguel Pesutti es un ciudadano honesto, entonces no hay ningún honesto que no tiene deudas con el Estado, que está todo perfecto, y entonces su información no tenemos ningún motivo para a raíz de ningún incidente para hacerla pública. Pero sin embargo, Jaime Clara sí es deudor, es colono, debe, etcétera, entonces lo terminamos exponiendo públicamente su situación, que en definitiva no deja de ser su tema personal con una dependencia del Estado o con la justicia o con lo que fuere. El tratamiento, en términos genéricos, Miguel, el tratamiento del Estado, porque no es cualquiera, es el Estado, con la información contigo que tenés un comportamiento correcto, no tenés deuda, no tenés problemas, y conmigo. ¿Debe ser el mismo? ¿Los dos tenemos el mismo derecho a manejarnos con esa privacidad de información?
En términos de información, ahí hay muchas cuestiones. La primera, yo empezaría por el principio, en el planteo que hace la oyente, no me resulta un planteo extraño ni descabellado en la lógica que muchas veces pensamos, ¿bien? Es decir, muchas veces nos planteamos, hay gente que no cumple como debiera y vamos a decirlo en términos vulgares, es decir, son avivados y por ende se están aprovechando de algún resquicio para proteger algunos derechos. El problema que tiene esa visión es que parece ser que el que comete una falta tiene que ser sancionado en todos los ámbitos y de por vida. Es decir, si hay una persona que se atrasó en OSE, vuelvo a poner el ejemplo, es irrelevante si esa persona posteriormente comete una infracción de tránsito. No tiene nada que ver una cosa con otra. Ahora, si una persona comete una infracción de tránsito, a los dos días comete otra infracción de tránsito y al otro día comete otra infracción de tránsito, el derecho, las normas pueden establecer una gradualidad para sancionar más intensamente en virtud de las conductas previas. Eso se llama progresividad o proporcionalidad. Entonces, en ese caso no habría problema en que alguien sea sancionado más intensamente por una falta que viene reiterando y que tiene un antecedente próximo. Ahora, respecto de la información, esto es irrelevante, porque el incorporar la información para una discusión abierta, en definitiva lo que está haciendo es presentarnos una verdadera falacia, que es desacreditar el argumento del otro por cómo el otro es, por cómo el otro se comporta. Y en realidad no es discutir sobre el problema verdadero, que es si lo que hace el Estado en este caso está bien o está mal respecto de, por ejemplo, los criterios de cobertura para las personas sin un hogar. Entonces, si este señor tenía algún antecedente por consumo de drogas, es irrelevante en la discusión el planteo respecto de la cobertura o del sistema. Habrá que discutir sobre el sistema. Una cuestión distinta es que las normas establezcan condiciones y que el Estado, sobre esas condiciones, decida si da o no la protección. Por ejemplo, si estableciera que una persona que ha estado en un refugio rompe instalaciones, en el futuro no puede volver a ingresar, eso sería una regla que perfectamente podría considerar que no todos somos iguales, que si no nos comportamos de la misma manera, correctamente, tengamos consecuencias. Pero una cosa es esa, y otra cosa es habilitar a que el Estado utilice información colateralmente para que, en definitiva, haya una especie de censura de la crítica o censura de la discusión.
Porque da la casualidad que la ha hecho solo en dos casos. En los casos donde ha habido un, comillas, enfrentamiento, incidente con algo oficial, con el Estado. No lo hace con todos los ciudadanos.
Exactamente.
Ahí es donde viene el problema, para mí.
Y además no sería, insisto con esto, no sería procedente utilizar la información ni siquiera genéricamente con otra finalidad de aquella que tienen las normas que le han dado la competencia al organismo para recolectar esa información. Por eso acá lo que hay que discutir es si es jurídicamente, y yo diría que dentro de lo jurídico también está comprendido lo ético, porque no hay buena administración si no hay un componente ético. Entonces, si la administración actúa correctamente y conforme a derecho, cuando en determinados casos se discute sobre un tema puntual y desliza información que desacredita a quien está reclamando. A mi juicio, eso no es compatible con las normas constitucionales, no es compatible con nuestro ordenamiento y mucho menos con un comportamiento adecuado de lo que sería una buena administración.
Está clarísimo y está buenísimo seguirlo más adelante con estos asuntos. Miguel, te agradezco mucho que nos hayas atendido.
Por favor, Jaime, un gusto.
Que pases bien. El abogado, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, el doctor Miguel Pesutti, estuvo en Alpampán.